Buenos días, bendiciones. Damos gracias a Dios porque nos permite hoy reunirnos en este lugar que hemos consagrado como su casa. Dice la palabra de Dios que Él no habita en casas hechas por nosotros, pero nosotros podemos decir hoy que esta es casa de Dios porque Dios nos regaló este lugar precisamente para poder reunirnos a hacer una sola cosa, y es a hablar de su palabra, a alabarle a Él, a adorarle, a clamar a su nombre. Y si en este lugar hablamos entre nosotros mismos y hablamos de las situaciones que podemos estar pasando, no es simplemente para comunicarlas, es para clamar ante el Padre por ellas. Y sabemos que Dios nos escucha, no porque sea este lugar. Sabemos que Dios nos escucha porque dice en su palabra que Él está cerca a aquellos que le invocan de verdad. Y a mí me encanta venir a la casa de Dios. El salmista también decía que le encantaba ir a la casa de Dios. Y me encanta venir a la casa de Dios precisamente porque no hay otra cosa que hacer, solo estar en la presencia de Dios. Y eso es paz, amén. Y eso es bendición, y eso es libertad, y eso es fortaleza. Dice el salmista: gustad y ved que Dios es bueno, y que son dichosos los que en Él confían. Somos testigos del poder de Dios, somos testigos del amor de Dios, y siempre hay más para nosotros en la presencia de Dios. Y siempre hay más en nosotros que necesitamos cambiar y moldear para acercarnos más a Él. Así que hoy es un buen día, muy buen día, porque este es el día que hizo el Señor para alegrarnos, para gozarnos, fortalecernos en su presencia, para recibir de Él instrucción y, ¿por qué no?, para dar aliento a aquellos que están a nuestro lado. Y nosotros normalmente oramos con los ojos cerrados, no porque sea un rito o una obligación. Yo lo hago para no distraerme, lo hago para imaginarme en la presencia de Dios. Y esto lo he contado en otras ocasiones, pero hace un tiempo atrás, muchos años atrás, estábamos en iglesia de niños y le pedimos a los niños que cerraran sus ojos. Y eso nunca se me olvida, porque le pedimos a los niños que cerraran sus ojos y que se imaginaran a Papito Dios antes de orar. Y cuando les dije, les pregunté qué veían, hubo un niño que dijo que nada más que veía el dedo gordo de su pie. ¿Cómo? ¿Sí? Veo el dedo gordo de su pie. ¿Cómo es eso? Ya les habíamos enseñado lo que la Biblia dice, que la tierra es el estrado de sus pies. Por eso nada más que veía el dedo gordo de su pie. Así que yo no sé cómo usted se imagina a Dios. No hay una figura que le podamos dar. Particularmente para mí, yo cierro mis ojos y solo veo luz. Pero cada uno de nosotros tenemos una relación diferente con el Señor. Así que le invito que juntos hoy podamos cerrar nuestros ojos, repito, no como un rito, simplemente para enfocar nuestra mirada en Jesús. Señor Jesús, en esta mañana te decimos gracias. Gracias por la oportunidad que es acercarnos a ti. Gracias, gracias porque cada uno de nosotros hemos sido malos, pecadores, y es por ti que podemos acercarnos hoy a Dios. Tú eres Dios, tú venciste el pecado, tú venciste la maldad, tú venciste la muerte, tú venciste las tinieblas, tú eres el único camino al cielo, tú eres el camino al Padre. Y por eso hoy nos acercamos a ti con agradecimiento. Hoy nos acercamos a ti, Señor, simplemente para decirte gracias. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque aún siendo malos, tú moriste en nuestro lugar. Tú tomaste el pago de nuestra maldad, de nuestro pecado. Fuiste a la cruz y moriste por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, gracias por ese amor inefable. Gracias por ese amor inagotable. Gracias, gracias porque en la cruz llevaste nuestra enfermedad. Gracias porque en la cruz llevaste nuestra aflicción.
Dice en tu palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Y por eso hoy te decimos gracias, 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 gracias. Gracias porque no te quedaste en la cruz, no te quedaste en la tumba. Tú resucitaste con poder y gloria. Subiste al cielo y a la diestra del Padre. Hoy eres nuestro mediador, ese intercesor entre nosotros y el Padre. Gracias por enviar al Espíritu Santo. Y hoy te decimos, Espíritu Santo, gracias por estar aquí con nosotros. Eres bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, enséñanos a alabar al Señor. Enséñanos a alabarte como solamente tú lo mereces, como una ofrenda, como un sacrificio, Señor, pero también como un aliciente, porque es bueno alabarte, porque es bueno glorificarte, porque es precioso, Señor, estar en tu presencia. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú libertando cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes. Queremos, Señor, acercarnos a ti más. Queremos abrazarte. Queremos estar a la sombra de tus alas, Dios omnipotente. Queremos ir más allá. Queremos abrazarte. Queremos, Señor, poder recostarnos a tu pecho, poder escuchar tu corazón. Queremos estar tan cerca, Señor, tan cerca que nada nos pueda arrebatar de ti, que nada nos pueda sacar de tu presencia, que nada nos pueda quitar el gozo que tú hoy infundes a nuestras vidas y a nuestro corazón. Muy, muy cerca, más cerca de ti, más cerca de ti, Señor, más cerca.
Es donde quiero estar, cerca de tu corazón, para poderte escuchar y agradecer lo que has hecho. Eres poderoso.
Dios. Te adoramos, te honramos, Rey. Ni nadie como tú, ni nadie como tú, no hay nadie como tú, Jesús. Cuán grande, maravilloso es Dios. Cuán grande, poderoso Dios. Dice en tu palabra que podemos ir a ti cargados, cansados, trabajados, confiados de que tú nos haces descansar. Espíritu Santo, te pido por favor, trae descanso a nuestras almas, trae paz a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por cuanto en ti ha confiado. Y hoy ponemos nuestra confianza en ti, Jesús. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Dice en la palabra de Dios que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, Él perdona nuestros pecados. El Espíritu Santo nos sella, nos marca como hijos de Dios. Pero a partir de allí es necesario que cada uno de nosotros comencemos a caminar en la palabra de Dios, aprendiendo cada día, un día a la vez, un paso a la vez. Pero dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia. Decía el apóstol que ahora nosotros no somos de nosotros mismos, que somos templo y morada del Espíritu Santo, que somos la casa del Espíritu Santo de Dios. En idioma iglesia de niños, yo soy como una casa y en mí vive el Espíritu Santo. ¿Podemos repetir eso hoy? Yo soy como una casa y en mí vive el Espíritu Santo. Yo soy como una casa y en mí vive el Espíritu Santo. Aleluya. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. La santidad, iglesia, la santidad, el apartarnos para Dios, escuchando y obedeciendo su voz, es el adorno, es la gracia sobre nosotros. Solos, imposible. Jesús es la luz, nuestro maestro, nuestro pastor, nuestro guía, el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro consejero. Tenemos ayuda. Él es poderoso para salvar. Él nos ha salvado, Él nos salvó, pero no nos dejó solos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Aleluya. Se gozará sobre ti con alegría. Cantará de amor, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Porque nos acercamos a ti para cantarte, para adorarte, pero tú, Señor, das más de lo que nosotros merecemos. Creemos que venimos a ofrecer a ti, pero tú nos das más. más y más y más, Señor. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Somos completamente saciados de las delicias de tu presencia. Iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, sáciame, lléname, quiero más de ti. Llénanos de ti, Señor. Espíritu Santo, aviva hoy tu obra en medio nuestro. Aviva nuestros corazones para confiar más y más, para no desmayar, para no resbalar mucho. Te necesitamos, Jesús.
Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte.
palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24, dicen: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si algo el Salvador del mundo nos enseñó y quiso que fuese perpetuado a lo largo de los siglos, los hijos de Dios, quienes conformamos su iglesia, debíamos procurar mantener en todo tiempo un espíritu reconciliador, un espíritu que nos mantuviera en armonía. El Señor, que conoce el corazón humano, que sabe que siempre nosotros los seres humanos estamos muy apegados a las cosas materiales, entendió que tenemos en mente siempre aquello que vamos a recibir de parte de Dios de vuelta. Quienes estamos acostumbrados o quienes hemos sido enseñados a consagrar ofrendas para Dios o diezmos, sabemos que de alguna manera u otra Dios retribuye aquello que nosotros hemos consagrado. Sabemos que Dios es mejor que cualquier banco, que cualquier entidad de ahorro o de préstamo. Los intereses, los dividendos que el Señor devuelve son mucho más altos que cualquier entidad humana. Y repito, cuando hemos aprendido ese principio, entonces en ocasiones damos, ofrendamos, diezmamos, porque queremos algo a cambio. Esto ha sido explotado por muchas organizaciones, aún incluso por individuos, que se han encargado de hacerle creer a la gente que si tú ofrendas, si tú das una ofrenda, Dios va a escuchar más rápido y mejor tu oración, o va a responder más rápido tu necesidad, sea la que sea. Y aún incluso algunos se han atrevido, y lo digo con toda responsabilidad, se han atrevido a decir frases como que amarra tu petición con una ofrenda, y entre más grande sea tu ofrenda, más fuerte es ese lazo. Pero ese no fue el propósito de Dios nunca. Dios quiso sí que sus hijos, que su pueblo, fueran generosos y dadivosos, que dieran de lo que Dios mismo les proveía primero. Pero Dios siempre quiso que hubiera un corazón reconciliador de parte de aquella persona que consagra ofrendas para Él. De esta forma tenemos que entender que si nuestro corazón no está en sintonía con Dios primeramente, si no hemos sido capaces de perdonar a quien nos ha hecho tal vez alguna ofensa, o si nosotros tal vez hemos ofendido a alguien y queremos consagrar ofrenda a Dios, antes debemos poner en orden nuestro corazón con Dios. Tenemos que conectarnos primero con Dios, arreglar nuestros conflictos personales para luego entonces consagrar ofrenda a Dios y que esa ofrenda tenga algún resultado positivo para nuestras finanzas, para nuestra vida, para nuestras familias. Ese es el principio bíblico. Entonces, atendiendo aquí a lo que Jesús dice, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. En este tiempo en que nosotros consagramos ofrendas al Señor, quiero pedirle que entonces, primeramente, usted le pida al Señor que examine su corazón. Porque a veces somos tan hábiles para, déjeme utilizar la expresión, hacernos los locos. A veces somos tan hábiles para ignorar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y al hacerlo, en ocasiones nos privamos nosotros mismos de recibir bendiciones que Dios quiere darnos. Porque podemos engañar a las personas, pero a Dios jamás. Así que quiero pedirle, por favor, que se ponga sobre sus pies por un momento. Y consagramos al Señor nuestras ofrendas y nuestros diezmos en esta mañana. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias damos por permitirnos estar en tu casa, para alabar y bendecir tu nombre. En este momento, Señor, en que nos ponemos de acuerdo todos en este lugar para consagrar ofrendas a ti, sea que tengamos para consagrar ofrendas o diezmos hoy o no tengamos, como iglesia, Señor, nos ponemos de acuerdo, porque lo que cada uno de nosotros ofrenda o diezma forma parte de lo que somos como iglesia. Va al tesoro de tu casa, Señor, para que haya alimento en tu casa. Y como dice tu palabra, bendición, provisión en la nuestra. Cuando papá, cuando mamá lleva provisión para la casa, es para las personas que viven en la casa, para los niños pequeños, tal vez para el adolescente, para el joven que todavía no está trabajando para ganar un sustento, para llevar sustento a la casa. Pero todos, Señor, participan de la bendición. De la misma forma, Señor, nosotros hoy, quienes podemos consagrar ofrenda, participamos de este privilegio. Pero quienes no pueden hacerlo, Señor, también participamos y levantamos nuestras manos, Señor, como ofrenda de alabanza primero a ti, nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si en algo hemos ofendido a alguien. Dale entendimiento en nuestro corazón para poder tal vez arreglar esa situación. Porque queremos, Padre, que tu bendición y tu provisión sea abundante en nuestras familias. En el glorioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, damos gracias, Padre, por cada vestido, por cada calzado, por cada porción de alimento, Señor, que tú provees para nuestra familia. Y pedimos, Padre, que tu provisión nunca cese. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Te alabaré, oh Señor. Invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos. Tus obras grandes.
fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque grandes, grandes, grandes son sus maravillas. Aleluya. Grandes son las maravillas de nuestro Dios. Amén. La bendición del Dios Todopoderoso sea derramada sobre cada vida, sobre cada persona que hoy se encuentra en este lugar. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a prestar nuestra atención en los versos 6 al 9. Pero mientras usted lo busca, le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies por un momento. Estírese. Estírese. ¡Ah! Usted tiene cara de que no se estiró en la mañana cuando se levantó. Se levantó apurado. Porque hay unos cuantos que había. La primera que cuando entré aquí al templo, no voy a decir quién fue, ni la voy a mirar. Pero estaba así, sentada así, como decía Cookie Mongui ya. Más cara de dormida que de despierta. Y le dije, ¿te tumbaron de la cama? Sí, me tumbaron. Y para terminar el calentamiento aeróbico, vamos a repetir el lema de nuestro ministerio. Y dice, soy un vencedor. No un vencido. Soy un creyente. No un fracasado. Soy un triunfador. No un perdedor. ¿Fracasado yo? Mira el que tienes a tu lado, fracasado yo. Fracasado tú. Imposible.
Imposible.
¿Por qué? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Ahora sí, puede tomar su asiento y leemos con calma nuestro pasaje para que el Señor comience a hablar a nuestras vidas en este tiempo. Deuteronomios capítulo 6, versos 6 al 9. Yo siempre tengo la mala costumbre, no sé por qué, de que siempre le meto la S al final a Deuteronomio. Y si no se fijó, ahorita lo hice. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, dicen la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Y te decimos, Señor, que tenemos necesidad de que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, ponemos nuestros corazones ante tu presencia. Creyendo, Señor, confiando en que hoy tú hablarás a nuestras vidas, Señor, y que todo espíritu de distracción, aun incluso todo lo que pueda haber en nuestra propia mente y corazón, que pueda tal vez ser usado para robarnos la tranquilidad e impedir que podamos recibir lo que hoy tú quieres hablarnos, hoy, en esta hora, en este momento, declaramos que se aquieta todo pensamiento intrusivo en nuestra mente. Y en el nombre de Jesús podemos estar reposados y quietos para recibir con mansedumbre esa palabra que puede transformar nuestras vidas y llevarnos al propósito para el cual tú nos creaste y nos formaste. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Unas semanas atrás estuvimos hablando sobre la adoración, uno de los 5 propósitos bíblicos que desde este año hemos hecho el empeño o nos hemos empeñado en comenzar a equilibrar en nuestra iglesia. Y no es que antes no los cumpliéramos, sino que no los teníamos tal vez visibilizados para enfocarnos en hacer lo que deberíamos estar haciendo como iglesia. Repito, unas semanas atrás estuvimos hablando sobre el propósito bíblico de la adoración y El domingo 10 de agosto, en el mensaje titulado que titulé La adoración como propósito, definimos que la palabra adoración, si partimos de la idea que expresan las palabras o que implican las palabras en la Biblia que llegan a traducirse como adoración, tenemos entonces que la adoración como tal implica las ideas de arrodillarse, encorvarse, humillarse, inclinarse, rendir reverencia, postrarse en homenaje. Y yo no sé si recuerda, hacíamos la referencia de que, ok, arrodillarse es algo, sabemos lo que es simplemente poner una rodilla en el piso, o tal vez las dos. Y hablábamos en algún momento de que postrarse es colocarse, arrodillarse por completo con las dos rodillas en suelo y extenderse hacia adelante, poner la frente en el suelo y extender los brazos hacia el frente. Eso es postrarse, es hacer una reverencia que es total, uno queda en total condición de indefensión. Y decía en esa ocasión, pruébelo cuando llegue a su casa, y si obviamente si tiene la capacidad física para hacerlo, pruébelo y se dará cuenta que usted queda en una posición de absoluta y total indefensión. Tiene para poder incorporarse, para poder ponerse erguido de nuevo o erguida, va a tomar unos segundos, no puede reaccionar de forma tan rápida. Y si tomamos en cuenta todas estas palabras, si yo tuviera que definir la adoración con una palabra o con un término en particular, escogería la palabra rendirse o entregarse. Esas serían las palabras que yo escogería para definir de manera puntual la palabra adoración o lo que significa adorar. Y aunque los vocablos hebreos y griegos sugieren las ideas de arrodillarse, repito, encorvarse, humillarse, inclinarse, rendir reverencia, postrarse en homenaje, dado que la relación entre Dios y el ser humano, específicamente en aquel que dice creer en Dios, en aquellos que creemos en Dios, esa relación entre Dios y nosotros comienza o inicia precisamente con el amor que Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Y la Biblia nos lo dice claro, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, sin que nosotros hubiéramos hecho nada por merecerlo, Dios envió a su Hijo a morir en una cruz. Y aún incluso, aunque ya eso sucedió hace 2000 años atrás, cuando se trata de la forma en que nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que darnos cuenta que en realidad el Señor se acerca a nosotros primero, porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, en la vida pecadora que teníamos, y de alguna manera u otra el Señor fue a nosotros. El Señor nos buscó, nos alcanzó, como aquella parábola de las 100 ovejas que relató Jesús, que al pastor se le extravió una y fue a buscarla, y cuando la consiguió, la tomó, se la echó en los hombros, la curó, la vendó y la llevó al redil. Yo creo que esa historia se ha replicado en todos y cada uno de nosotros. Por lo menos yo reconozco que mi vida fue así. Entonces, como la relación entre Dios y nosotros inicia con el amor, entonces la adoración de nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, también debería ser basado en una amorosa rendición de nuestra parte. Rendirnos amorosamente y de forma total a Dios. Entregarnos a Dios de forma plena y total. Así debería comenzar la adoración. Por eso nosotros decimos que el propósito bíblico de la adoración está expresado en el primer mandamiento. Y ese primer mandamiento que Dios nos dio, que aquí leemos una parte en Deuteronomio 6, cuando Jesús dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús no lo estaba inventando él. De hecho, fue una pregunta que le hizo un religioso, un fariseo, un doctor, un maestro de la ley. Y Jesús respondió, El primer mandamiento y más importante es este. Jesús estaba citando Deuteronomio, el pasaje que nosotros estamos leyendo. Más puntualmente, el verso 5, Deuteronomio 6:5. Entonces, la adoración parte desde lo que es la rendición o entrega total de nuestra parte a Dios. Y debemos hacerlo así, porque cuando nosotros como cristianos vivimos nuestra vida en una forma, de una forma en que nos rendimos totalmente a Él, que nos entregamos totalmente a Dios, nuestras actitudes y formas de expresarnos van a ser diferentes a la de la mayoría de las personas del mundo. Y muchas personas van a considerarlas, o nos consideran, mejor dicho, unos fanáticos. Nos consideran religiosos. Aún incluso, en ocasiones nos consideran hasta mojigatos. ¿Para dónde vas mañana? Nos preguntan tal vez un sábado por la noche, para la iglesia. Tal vez estamos en un cumpleaños y le decimos, no, yo me voy ahorita temprano porque mañana me tengo que levantar temprano. Pero bueno, ¿qué vas a hacer mañana si mañana es domingo? Tú trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado. Descansar, te toca descansar el domingo, no te vayas tan rápido. No, me tengo que ir. ¿Pero por qué? Porque mañana temprano voy para la iglesia. Y tal vez se ríen o nos mofan. Saben que somos cristianos, pero ¿qué? ¿Por dejar de ir un día para la iglesia? ¿Vas a dejar de ser evangélico? Eso es religiosidad, eso es tal, eso es lo que sea. El problema es que la gente no entiende la necesidad que nosotros tenemos de Dios. Es como decirle, digamos, a un chico que está enamorado, que está empezando a cortejar a la chica que le gusta, y que lo burlen, que le digan lo que le digan. Él dice, no, me voy a ver a mi novia, o me voy a ver a fulanita. Ay, sí, ya te vas y que ya está. Y a él no le importa, ríanse lo que se diga, ríanse lo que se quieran reír. Yo tengo novia y ustedes no, y le saca la lengua. Y reinó el silencio. De hecho, el mundo tan alocado en el que estamos viviendo en estos tiempos, hemos llegado al punto que llegar a abogar o defender los valores de la familia tradicional está siendo considerado una ofensa para quienes quieren vivir en una franca rebeldía hacia Dios y en desobediencia a su ley. Tanto así que de seguro usted ha escuchado el terrible caso que sucedió hace creo que 10 días, 15 días, no sé, en Estados Unidos, de un individuo que asesinó a un hombre llamado Charlie Kirk, un político, ¿cómo se llama? Un activista político cristiano, que lo mataron simplemente porque el hombre defendía públicamente el modelo o el diseño que Dios hizo del ser humano, donde la Biblia dice, y sabemos que biológicamente Dios creó al hombre y a la mujer, no creó un tercer sexo. Dios creó hombre y mujer, y eso era lo que él defendía. Defendía los valores de la familia tradicional, y hubo un tipo que, aupado, vamos a decir así, por grupos extremistas de comunidades homosexuales, se armó y le disparó en la cabeza. Y ni siquiera de cerca, a lo lejos. Por eso se dice que todo este tipo de crímenes son de odio y de cobardía. Porque si está tan seguro de lo que defiende, ¿por qué no va y lo enfrenta frente a frente? Con argumentos. Pero no, el punto es que estamos viviendo en un mundo tan loco que todo lo que tiene que ver con la defensa de normas éticas y morales prácticamente entonces ya se convierte en una mojigatería, en un fanatismo religioso, cuando no es así. Y no llegamos, o sea, no es solamente el punto de que alguien decida matar a una persona porque defiende valores tradicionales. Eso no es lo peor del caso de este caso del mundo, de lo que está, de a donde está llegando la gente en este mundo, porque no es el mundo, es la gente que vive en el mundo en este tiempo. Que uno incluso en redes sociales salen gente, salen personas mofándose de este hombre después de muerto. Y diciendo que se lo merecía. Y mencionando personas que también debería pasarles lo mismo. Porque defienden principios como los de este hombre. Y peor aún, una congresista esta semana del Congreso de Estados Unidos pidió en la asamblea del Congreso que no se le hiciera ningún homenaje a este hombre dentro del Congreso, porque los principios que él defendía eran deplorables. Deplorables ella. ¿Sabe algo? Que con todo y esto, yo tengo una leve sospecha, que más que leve es profunda, pero estoy diciendo leve por ser un tanto irónico. Tengo una leve sospecha, y es que, como dijo Jesús en Mateo 24:8, estamos viendo solamente el principio de dolores. Para los que no me entienden lo que estoy tratando de decir, esto se va a poner peor. Ahora, este es el tiempo que nos tocó vivir. No podemos simplemente echar atrás el reloj y decir, bueno, yo quiero nacer en 1900, donde la cosa era más tranquila. No había internet ni redes sociales, pero por lo menos no había tanto loco suelto en la calle. No, en aquel tiempo habían sus locos sueltos. Lo que pasa es que no tenían plataforma pública. Pero sí habían locos en la calle. Si en el tiempo de Moisés, Acán hubiera tenido TikTok, o Facebook, o Snapchat, cualquiera de estas redes sociales, o hubiera tenido WhatsApp, o hubiera tenido Instagram, hubieran sido más los que se hubiera tragado la tierra. Suerte que en el tiempo de Moisés, Moisés no tuvo que bregar con nada de eso. Nosotros sí. Este es el tiempo que nos tocó vivir, y vivimos porque así Dios le ha placido. Vivimos en este tiempo porque Dios así le plació. Y por más que no nos gusten los tiempos, tenemos que pararnos y decirle, Señor, ayúdanos. Y como seres humanos, Dios nos dio a toda la raza humana, nos dio la vida, nos creó con el propósito general de darle gloria a Él. De sojuzgar en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto, los puso en la tierra, les dijo que sojuzgaran la tierra, que se multiplicaran y la llenaran, y que llenaran la tierra de la gloria de Dios. Y nosotros le damos gloria a Dios cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros nos rendimos en adoración a Él. Y tú y yo, como cristianos, tenemos la responsabilidad de demostrarle al mundo la forma correcta como Dios debe ser adorado. Esa es nuestra responsabilidad. Porque de alguna manera u otra, aún incluso hasta los ateos, a la larga, aunque sea al final de su vida, terminan reconociendo que existe algo que está por encima de ellos. Algo que es más grande que ellos mismos. Toda persona, todo ser humano, debido a que fuimos creados por Dios, de alguna manera u otra, creemos en algo que es superior. Y por eso todas las etnias del mundo, por muy aisladas que estén, ellos tienen una cosmovisión espiritual y creen en algo. Se han creado un Dios, algunos el sol, la luna, que si el maíz, que si las aguas, que si la tierra, que si el fuego, toda etnia tiene alguna cosmovisión de una deidad. Pero Dios se reveló a su pueblo Israel para enseñarles la forma correcta de cómo debía adorársele a Él, al único y sabio Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, que comenzamos a estudiar y comenzamos a entrar en lo que la palabra de Dios nos dice, comenzamos a entender la forma correcta como Dios debe ser adorado. ¿Y cómo es eso? Simplemente, como decía anteriormente, rindiéndonos o entregándonos totalmente a Él, sin reservas, entregando toda nuestra vida en adoración. Como decía el apóstol Pablo, entregando nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y añade, por si acaso no queda claro lo que él estaba tratando de decir, que ese tiene que ser vuestro culto, usted tiene que ser tu culto racional, tu culto que entiendes todos los días, que practicas y entiendes todos los días. Esta entrega que nosotros debemos hacer a Dios de forma total y sin reserva de nuestra vida en adoración amorosa a Dios, no es algo que venimos a hacer en el templo exclusivamente. Muchas religiones del mundo basan sus rituales de adoración al templo exclusivamente. Todo lo que hacen tiene que ser frente al ídolo o en el templo. Nosotros no. Nosotros lo hacemos en cualquier lugar que estemos, porque sabemos que Dios está en todo lugar. Yo me estoy bañando, estoy ahí como Dios me trajo al mundo, ahí está Dios conmigo y allí puedo estar yo adorando a Dios. Y si yo como cristiano dejo de entender eso, entonces comienzo a dejar de adorar a Dios de la manera correcta. Entonces, si pensamos en esto, entonces mucha gente puede tildarte a ti como cristiano, te puede tildar como un fanático, como un religioso, te puede tildar como un mojigato, alguien que solamente está pensando en Dios, en santo. Ay, sí, que Dios está en todas partes. Y eso lo podemos llamar adoración extravagante. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Adoración extravagante. ¿Por qué extravagante? Según el diccionario, el término extravagante o la palabra extravagante significa algo que es excesivamente original, que es extraño o se aparta de lo común. Describe una persona que viste, habla o se comporta de forma extraña o poco común. Y así debe ser nuestra adoración. ¿Cómo? Poco común, original. Parecerá extraña en ocasiones. ¿Y por qué decimos original? Si todos estábamos cantando, ¿qué te digo yo? ¿Qué estaban cantando ahorita? Ayúdenme. ¿Ah? Yo me bloqueo fácil. ¿Ah? Ajá. Jesús, mi fiel amigo. Hay un director y todos estábamos cantando Jesús, mi fiel amigo. ¿Ok? Pero aunque todos estábamos cantando lo mismo, mi forma de adorar tiene que ser distinta a la del que está a mi lado. Podemos estar cantando las mismas palabras y podemos estar cantando en el mismo tiempo y bajo el mismo ritmo, en estar afinando perfectamente el cántico. Pero aún así, yo debo rendirme en adoración o me rindo en adoración a Dios de una manera única, distinta y diferente. Yo lo hago de forma distinta a la forma en que lo hace mi esposa o a la forma en que lo hacen mis hijos. O como padre o como hijo, yo lo hago de manera distinta a la forma en que lo hacen mis padres. Así debe ser nuestra adoración, extravagante, única, poco común, excesivamente original. Nuestro problema con palabras como esta, como extravagante, con palabras como esta, es decir, como la palabra extravagante, es que nuestra mente siempre suele asociarlas de manera inmediata con el estigma social en el que vivimos. Entonces, cuando hablamos o cuando decimos que alguien es extravagante, por ejemplo, si yo me paro aquí y yo digo, nuestro hermano Enio, póngase de pie, hermano Enio. Mire, los que están al frente, miren, les doy permiso que miren para atrás. Y los que están, ahora Enio, volteate vos para atrás para los que estén. Si yo digo que nuestro hermano Enio es extravagante, ¿qué piensa usted? ¿Ah? ¿Qué es verdad? ¿Por qué? Porque él es excesivamente original, ¿verdad? Él es poco común, él es extraño. y mucho. Ok, pero ya va. Aquí hay, todos los que estamos aquí somos así, ¿o no? Todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, dos pies, dos manos, pero todos somos excesivamente originales. ¿Cuál es nuestro problema? Ya, gracias, genio. ¿Cuál es nuestro problema? Que en nuestra estigma social, cuando escuchamos la palabra extravagante, entonces se nos va la idea hacia alguien que viste de forma llamativa o, mejor dicho, estrafalaria. Tal vez, no es nuestra cultura, ¿ok? No recuerdo bien un país por allá de África, donde los hombres, los caballeros, se visten de traje todo el tiempo. La gente literal no tiene para comer. De hecho, la gente, los hombres se endeudan por comprar trajes de diseñador, zapatos de diseñador, sombrero. Y tú los ves y son trajes llamativos, pero trajes de azul eléctrico, pero eso tienen unos cortes impresionantes. Trajes que cuestan, viven en una extrema pobreza, pero ustedes los ven en la calle, caminando en calles de tierra, de polvo, y ellos andan vestidos así. Y donde se paran, cargan un trapito para limpiarse los zapatos. Repito, se endeudan. Prefieren dejar de comer, literal, por andar vestidos así. Y eso tiene todo su trasfondo. Pero no incluso las nuevas generaciones, las personas, los hombres jóvenes, hacen lo mismo. Y si tal vez una persona de esa entrara por aquí, por la puerta del templo, usted se lo va a quedar mirando, mi hermano, que estrafalario. Así debe ser nuestra adoración. Mire, de hecho, el diccionario dice que alguien estrafalario es alguien que llama la atención por su extraña apariencia o extravagante forma de pensar y actuar. Entonces me llama la atención, menciono esto porque me llama la atención que incluso el diccionario utiliza la palabra extravagante para definir lo que es estrafalario, lo que es demasiado llamativo. Y para allá, repito, cuando yo escucho el término adoración extravagante, de hecho, la primera vez que yo lo escuché fue en un libro, lo leí, a mí me quedó la cabeza dando vueltas. Pero en realidad, así debería ser nuestra adoración. Y no solamente en Cayapa o en el templo, sino incluso de manera individual, en nuestras casas. Aún incluso de manera individual y personal cuando andamos en la calle. Que la gente sepa quién soy yo, en quién creo yo y en quién confío yo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La acepción más correcta para la palabra extravagante o para lo extravagante es la de algo o alguien que es excesivamente original. Es alguien que es, aunque puede ser extraño, es extraño porque se aparta de lo que es común. Y esto es precisamente lo que Dios quiere de nosotros, los que somos llamados su pueblo escogido, de nosotros sus hijos. Porque esa es la esencia de lo que es santo. Santo significa apartados, distinto, diferente. Entonces, una forma de sinónimo de la palabra santo es extravagante. Santo significa apartado, consagrado para Dios. Cuando Dios dice que Él es santo, 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 Dios está diciendo que Él es diferente, diferente, diferente. Distinto, distinto, muy distinto del resto de dioses del mundo. Porque los dioses del mundo son ídolos, dice la Biblia. Pero Dios es el creador de todo lo que hay en el universo. Dios le dijo a su pueblo Israel: santos seréis porque santo soy yo, vuestro Dios. Eso lo dice en Levíticos 19:2, la segunda parte del verso. La traducción Lenguaje Actual dice: yo soy el Dios de Israel y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Aleluya. Si tú has de ser diferente al resto de las personas que viven en Machiques, entonces la gente tiene que saber que tú eres diferente. La gente tiene que decir, allá va el extravagante ese. Ahora bien, la adoración que Dios pide. Como ya hemos dicho antes, la adoración es un acto que debe ser producto del amor que sentimos por Dios. Eso debe ser la adoración. Si tú no amas a Dios, no puedes adorarle. Cualquier otro origen que tenga la adoración a Dios, y entendamos que adoración no solamente es cantar o rendir alabanzas a Dios. Adoración es todo lo que hacemos en nuestra vida por agradar a Dios. Cuando tú sacrificas parte de tu tiempo, tú estás adorando a Dios. Cuando tú sacrificas algo porque o dejas de hacer algo para obedecer a Dios, algo que tal vez te gusta, pero tú dices, no, esto a Dios no lo agrada, y tú lo dejas de hacer, tú te apartas de esto, tú te consagras para Dios dejando eso, tú estás adorando a Dios y estás demostrando a Dios que le amas. Entonces, la adoración, repito, debe ser un producto del amor que sentimos por Dios. Cualquier otro origen que tenga lo que hacemos por o para Dios descalificará ese acto como una adoración y lo dejará en el renglón de simplemente una buena acción. Algo bueno, algo que tal vez es moralmente correcto o éticamente correcto, pero ya no es adoración. ¿Por qué la mayoría de la gente tiene una doble vida? Es decir, ante el mundo se presenta en las cámaras de televisión y redes sociales como un ejemplo de matrimonio, como un ejemplo de conducta, pero cuando las cámaras se apagan, tiene dos o tres mujeres, tiene una vida sexual desordenada. Se presenta ante el mundo como una persona que tiene su esposa o su esposo. Pero cámaras atrás o cámaras apagadas, otras cámaras, tiene una vida que es tal vez homosexual o bisexual. Moral y éticamente hace lo correcto. Pero que esa persona, digamos, defienda valores y principios éticos y morales correctos, no lo coloca dentro de lo que es el renglón de adorar, de que esa parte de su vida es adoración a Dios. En cambio, cuando una persona sabe que tener dos o tres o cuatro o cinco parejas para tener intimidad, cuando sabe que eso desagrada a Dios y se aparta de eso y se mantiene en pureza y en integridad con una sola persona, con su cónyuge, eso es parte de su vida de adoración a Dios. Cuando una persona sabe que mentir es algo que desagrada a Dios, que es pecado, y aunque tal vez en algún momento tenga el impulso de mentir, pero dice, no, por amor a Dios, no voy a mentir. Esa persona, eso se le cuenta como parte de su adoración a Dios. Porque aquí tenemos un grave problema, los cristianos. A veces los cristianos creen, hemos escuchado, se nos ha dicho o hemos querido entender que si yo tengo el impulso de decir una mentira, entonces ya yo estoy en pecado. ¿Cuántos creen que eso es así? Tener el impulso de mentir no es pecado, para que usted lo sepa. Tener el impulso de abrir una página pornográfica no es pecado. El pecado es cometerlo. El pecado es planificar hacerlo. Pero cuando tú tienes el impulso y tú vas en oración y dices, Señor, no quiero pecar, ayúdame, fortaléceme, eso se te cuenta como parte de tu adoración y es el tipo de adoración que Dios pide, porque tú estás diciéndole a Dios, Señor, Dios de los cielos, te amo y sé que esto es pecado y sé que esto a ti te ofende y no quiero hacerlo. Eso se cuenta como adoración. pero tú puedes mantener una cubierta, una apariencia. Tú te paras en un lugar a decirle a la gente, o tú eres un líder cristiano y tú te paras en un lugar, no se puede, ¿cómo se llama? No debemos cometer fornicación, pero tú estás fornicando. Créeme, más temprano que tarde, tu pecado va a ser descubierto. Porque la Biblia lo dice claro, entre cielo y tierra no existe nada que pueda permanecer oculto y que no salga a la luz. Sobre todo si somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca santidad en su pueblo. Y lo que hemos estado hablando en nuestra iglesia sobre un avivamiento es parte precisamente de eso. Yo he entendido, yo creo que ya Dios ha llegado el tiempo en que ya Dios se está cansando de que mucha gente diga ser hijos de Él, pero tienen un doble discurso. Y creo que Dios va a empezar a remover la mata y va a comenzar a sacar lo que es la cizaña del trigo, a separar esa parte. Me fui un poquito del tema, porque el tema es la adoración. La adoración que Dios pide es esa, una entrega total en amor a Él. No simples buenas acciones, no simple cumplir con normas éticas y morales o con lo políticamente correcto, no. Todo tiene que estar basado en el amor a Él. Bajo esta premisa, debo también afirmar el hecho de que todos los seres humanos fuimos creados para adorar a Dios. El problema es que el pecado distorsionó ese llamado y ahora nosotros los seres humanos, cristianos o no incluso, cada uno adora cosas que, según su propio deseo y codicia, ha elevado a la posición de mayor importancia en su vida. Y así terminamos desplazando de nuestros corazones a Dios. Para mí, tal vez lo más importante es el dinero. Y sí, yo soy cristiano, pero me ocupo más de hacer dinero y de cuidar mi dinero que de tener una vida con Dios. Una adoración que realmente me haga entender a mí cuál es el valor del dinero real. Para mí tal vez no es el dinero, sino la familia, mis hijos. Y yo prefiero atender a mis hijos antes de que atender mi relación con Dios. Perdóname, tú no vas a poder atender a tus hijos mientras tú no atiendas primero tu relación con Dios. Porque tus hijos tienen necesidades que son más profundas que simplemente lavar, planchar o cuidar que estén bien vestidos en la calle. Si es que todavía hay una madre que le preocupa eso. ¿Habrá alguna madre aquí que le preocupe eso? Que sus hijos estén bien vestidos, bien planchados y bien acomodados en la calle, que no vayan a decir, mi arma, la madre de ese muchacho ni le raba, ni le rama, ni le plancha la ropa. Pues bien, los hijos tuyos no necesitan solamente eso, tienen otras necesidades. Y si tú no te encargas de tener una relación íntima con Dios, tú no vas a poder suplir las necesidades reales que ellos tienen. Y no digo con esto que lo vas a mandar para el colegio con la ropa sucia. No. Por si acaso no vaya a salir una por ahí, entonces las que son medio haraganas. El pastor dijo que no te tengo que planchar ni lavar más la ropa y vos vas a ver lo que vas a hacer. Yo no estoy diciendo eso. Por si acaso. El problema es que cada uno de nosotros pone en un primer lugar aquello que ama en su corazón. Y solemos poner en primer lugar a cualquier cosa menos a Dios. Incluso se han visto el caso de algunas personas, pastores, líderes, personas que sinceramente aman a Dios. Y se han visto el caso de esas personas que aman más trabajar para Dios que a Dios. Yo no sé si me entiende eso. Aman más el ministerio, aman más lo que hacen dentro de la iglesia que a Dios mismo. Y eso no es adoración. Como Dios sabía que esta iba a ser la inclinación del hombre, según nuestra naturaleza pecaminosa, Él dice a su pueblo escogido, a Israel y a nosotros juntamente con ellos. Según Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 5, por favor, vamos a la Biblia. Deuteronomio 6, 4 al 5, los dos versículos previos a nuestro texto inicial, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la adoración que Dios nos pide. ¿Cómo? De todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Esta es una adoración extravagante. Yo diría extravagante a la enésima potencia. Y es la adoración que Dios nos pide. Dios nos está diciendo, le dijo a su pueblo Israel y te dice a ti hoy, domingo 21 de septiembre del año 2025, unos 4,000 años después de que Dios dijera estas ordenanzas, Dios te dice a ti y a mí también que tu adoración, que tu forma de amar a Dios debe ser con todo tu corazón. Es decir, tienes que sacar de tu corazón todo lo demás. ¿Qué es importante para ti? Tu familia, tu trabajo, tu negocio, las tierritas, las matas que tienes en los materos sembrados en tu casa o en el jardín o en el porche. Hay mujeres, madres que, dale un pellizcón a tus hijos, pero no les cortéis una ramita, una hojita de las matas que están al frente. Si les dais un pellizcón, si empujáis a un muchacho de ella y se lo tumbáis, no le importa tanto, no le duele tanto como que le arranquéis una hojita a una mata. ¿Cuántas mujeres hay aquí así? Allá levantó una y dijo, yo soy así. Y allá está la otra, mírala, orgullosa de sus matas. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Sabe? Solemos tener cosas importantes para nosotros como el resto de gente del mundo. Y en eso nos hacemos parecidos a las demás personas. Dios quiere que tú dejes de ser parecido a los demás en eso y que para ti lo más importante comience a ser tu relación con Él. ¿Sí me está entendiendo? Y eso va a ser extravagante. Para la gente que te conozca, para tu vecino, eso va a comenzar a ser una extravagancia. Algo que mi arma, ¿y este qué le pasa? Que ahora no cuida tanto las matas, no más que orando. Esa es la adoración que Dios nos pide. Que sea con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Ahora bien, ¿cómo es la adoración extravagante? Porque, digamos, aquí dijimos, la adoración que Dios nos pide tiene que ser con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dijimos, esta es una adoración extravagante, porque Dios te está diciendo, tienes que sacar de tu corazón todo lo demás y ponerme a mí en primer lugar para después poner todo lo demás que te gusta en tu vida. ¿Okay? Que te gustan las caraotas con azúcar, ellas van en segundo lugar. ¿Qué te gusta? El plátano madurito con bastante quesito rallado y mantequilla. Ah, hay una que se estremeció por aquí. ¿Ah? Anoche comiste. ¿A cuánto se le hizo en la boca agua con eso? Pues el plátano con quesito rallado y mantequilla va para abajo en la lista. Primero Dios. Porque no solo de plátano con queso y mantequilla vivirá el hombre, sino de toda. Aleluya. El punto es, ¿cómo es la adoración extravagante? Los versos 6 al 9 de Deuteronomio 6 nos lo dicen. Mire, ¿y sabe por qué yo me hice esta pregunta? ¿Cómo es la adoración extravagante? Tal vez sea por mi inclinación a lo técnico. Es decir, a lo práctico, que yo siempre estoy buscando la forma práctica de cómo hacer las cosas, de cómo se hace lo que Dios nos pide. Y nuestro pasaje de Deuteronomio 6, versos 6 al 9, más que definir la adoración extravagante que Dios nos pide y quiere de nosotros, creo que nos enseña la forma en que nosotros podemos comenzar a adorar a Dios extravagantemente. Así que afile el lápiz. Vamos al verso 6. El verso 6 comienza diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El verso 6 nos está diciendo que tenemos que aprender todo cuanto nosotros podamos sobre la palabra de Dios. No nos está diciendo que tenemos que aprender todo. No, todo cuanto podamos. Tenemos que ser como una esponja. ¿Ok? Que una esponja, usted la mete bajo del chorro del agua, puede estar seca, ¿ok? Y usted la mete en el chorro del agua y la esponja comienza a absorber agua. Y llega un momento que ya su capacidad de absorción llega al límite y entonces, aunque usted la tenga, ella continúa chorreando agua. Así tienes que ser tú. Tú te expones a la palabra de Dios y tienes que absorber todo lo que la palabra de Dios puede o quiere enseñarte, toda la capacidad que tú tengas para aprender. Y para eso tú requieres entonces congregarte, leer la Biblia, ir al grupo de crecimiento, leer libros cristianos, escuchar predicaciones en redes sociales. Toda la exposición que tú tengas a la palabra de Dios te va a enseñar, te va a dar las formas, las maneras de cómo tener la palabra de Dios en tu corazón. Y entonces eso va a parecer extravagante a mucha gente. ¿Qué estoy viendo? No estoy viendo una predicación. ¿Qué estoy viendo ahí? No estoy viendo una enseñanza. ¿Qué estoy viendo? No estoy viendo una adoración. Ah, pero todo lo que ves es evangélico y cristiano y cristiano y cristiano y Dios, 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 Dios. A la gente le va a parecer extravagante. Más, va a llegar un momento que a ti te va a parecer extravagante. Pero ahí estás entonces obedeciendo lo que Dios dice aquí. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Tienes que absorber todo cuanto puedas sobre la palabra de Dios. ¿Para qué? No es para un simple conocimiento. Es para ponerla en práctica en tu vida. Porque la palabra de Dios, es decir, tener un conocimiento, conocer la Biblia, el diablo conoce la Biblia al derecho y al revés. De hecho, a Jesús no lo llegó a tentar con una mujer 90, 60, 90 y en bikini, en traje de baño, o esnúa, en pelota. ¿Ok? Esa es una tentación para muchos en este tiempo. Pero a Jesús, ¿Satanás con qué lo tentó? Con la palabra. Se la citó de memoria. El diablo conoce la Biblia, pero no tiene revelación de ella, porque estando en el cielo, al lado de Dios, sirviendo a Dios directamente, allá se perdió. Entonces no es el conocimiento de la Biblia como tal, es la aplicación de lo que Dios dice, lo que te va a hacer una persona obediente. Porque hay gente que estudia la Biblia para contender con ella, o en contra de los que hablan de la Biblia. Y ese no es el propósito de la Biblia. Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Ok? Y repito, esto es para ponerla en práctica en tu vida. Pero también vamos a ir al verso 7. Lo segundo que nos dice este texto sobre lo que es o cómo es una adoración extravagante. Lo primero es, tome nota, ¿ok? Que tiene que estar la palabra de Dios en tu corazón. Ahí comienza, de ahí comienza todo. ¿Ok? Esa es la parte, el primer paso para ser un adorador extravagante. Palabra de Dios, comer Biblia. Entender, tratar de asimilar lo más que pueda sobre la palabra de Dios. Lo segundo, la repetirás a tus hijos. Nada se graba más profundamente en la conciencia del hombre y de la mujer adulta o adulto que aquello que se le ha repetido constantemente en su niñez. De ahí que los traumas de la niñez se superan. Una persona que fue traumatizada en su niñez puede superar los traumas de la niñez, no borrarlos de su inconsciente del todo. Una persona, digamos, que la castigaban fuertemente y la metían en un cuarto oscuro, esa persona, siendo un niño, siendo tal vez un bebé o un niño de 2, 3, 4 añitos, cuando ya llega a la edad adulta, no sabe por qué le tiene pavor a un cuarto oscuro. no sabe, no lo entiende. No puede quedarse solo en un cuarto oscuro porque le da pánico, ansiedad, angustia, se desespera. En su mente no está claro porque no sabe por qué, pero su subconsciente sí lo sabe. ¿Por qué? Porque fue traumado cuando niño. Esa persona puede ir a un especialista y le ayuda a superar eso. Y cuando se apaga una luz, no es que ya está sonriente y feliz, no, puede controlarse. No fue borrado el trauma, fue superado. Y eso puede suceder, digamos, con un especialista o que el Señor te ayude, o que el Señor lo haga. Por eso es la importancia de repetir lo que tú has aprendido a tus hijos. Dios dice, la vas a repetir a tus hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mientras más la repitas, más se le graba a tus niños. Y obviamente, por supuesto que también a ti. Y mientras más tú repites algo, más condiciona tu comportamiento también. ¿Por qué cree usted que las maestras en el colegio ponían, ¿cómo se llama? Mandaba para el colegio la caligrafía. Yo creo que ahora las maestras no hacen eso, ¿no? No sé, digo yo. Mandan la caligrafía, debo ser obediente o no debo hablar en clase. La segunda forma entonces de cómo es la adoración extravagante, repetirlo. Tienes que repetir lo que aprendes de la palabra de Dios. Porque es la única forma de que tanto el comportamiento de tus hijos como el tuyo va a cambiar. Lo tercero, continúa diciendo el verso 7, y hablarás de ella estando en tu casa. No solo debemos hablar sobre Dios en nuestra casa a los niños, porque al repetirle a los niños, ¿ok? Tú estás hablando. Pero no solamente, ya aquí pasa de los niños a los adultos. Debes hablar sobre Dios en las conversaciones que tienes con otros adultos en tu casa, con tu esposo, en vez de estarle reclamando que dejó los interiores en la sala o los zapatos. Busca la forma de cómo hablarle por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo? A Ricardo. Hay que saber, el que acusa a sí mismo se acusa, ¿no? Poné cuidado, pues. Hablarás de ellas estando en casa. No solamente a los niños, en tu conversación con tu cónyuge, ¿ok? En vez de estar hablando de tantas truanerías, de tantas tonterías, de que si el gobierno, de que si la oposición, de que si esto, de que si la economía, de que si tal, ¿ok? Sí, puedes quejarte, porque, o sea, yo tampoco digo que no llego al extremo de que no nos dejemos quejar, no, o sea, la queja es parte de nuestra vida y necesitamos drenar eso. Las frustraciones tenemos que drenarlas de nuestro cerebro, de nuestro corazón, y una forma es por medio de la queja. Ok, te quejas, ok, pero compensa eso con la palabra de Dios. Y para poder compensar una queja, necesitas conocer la Biblia. Por eso es que Dios comenzó diciendo, hablarás, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Si la palabra de Dios no está en tu corazón, tú no puedes hablar a tus niños, tú no puedes hablar con otras personas, con el adulto, con una persona que simplemente no te va a creer todo lo que tú le digas, sino que tú tienes que razonar tu pensamiento. Esa persona, tú no vas a poder entrar en una conversación con él o con ella. Para poder hablar estando en tu casa sobre Dios y sobre su palabra, tienes que conocer su palabra, y por eso dice estará en tu corazón. Y tal vez tu esposo o tu esposa se queja sobre algo y dile, está bien, mi amor, pero la palabra de Dios dice esto. Y a eso se refiere, eso ahí comienza o ahí continúa o ahí prosigue la forma de tener una adoración extravagante. Cuarto, continúa diciendo el verso 7, y andando por el camino. ¿Qué es lo que vas a hacer andando por el camino? A hablar de la palabra de Dios. Entonces ya no solamente es una cuestión de la casa, sino que también en la calle. Ahora no vas a ir por la calle tú hablando solo. Porque si es verdad que te van a mandar para manicomio. Pero tú vas en la calle y en vez de ponerte a estar hablando cualquier tontería de la que habla la gente en la calle, tú vas, o sea, puedes ir hablando de los temas actuales, pero poniendo, por eso la palabra de Dios dice esto. Eso es una adoración extravagante. Así continúa siendo nuestra adoración extravagante, no solamente en la casa, sino también en la calle. Y continúa diciendo el verso 7, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces ya no es una cuestión solamente de que a los niños, en tus conversaciones con adultos y cuando andes en la calle. No, también tienes que recordar lo que la palabra de Dios te dice y estar en la presencia de Dios cuando te acuestes y cuando te levantes. En pocas palabras, tu primer y último pensamiento del día tiene que ser el Señor. En la noche cuando te vas a acostar, Señor, gracias por este día. Por ejemplo, en el caso de mi familia, mi esposa, mi hija y yo, todas las noches nosotros, así vengamos a tapar un servicio aquí, todas las noches nosotros hacemos el devocional, que por cierto aprovecho de una vez de hacer la cuña, en el canal de Telegram, nuestro canal de Telegram de la iglesia, todos los días, de lunes a sábado, enviamos un devocional. Yo les recomiendo que usted haga ese devocional en familia. Que usted reúna a su familia, a su esposo, a sus hijos, a su esposa. Nosotros lo hacemos así. Yo le voy a dar la idea, usted mira a ver cómo la hace. Un día lee el texto bíblico, la lectura devocional mi esposa, yo leo el ¿cómo se llama? El devocional como tal, y Ruth tiene el momento de oración. Al día siguiente nos vamos rotando y así. Todas las noches nosotros hacemos ese devocional, pero cuando ya yo me acuesto, cuando ya apagamos la luz, yo me acuesto, pongo la cabeza en la almohada, yo comienzo, en vez de ponerme a estar pensando, le tengo que confesar esto, en años atrás, a mí se me quitaba el sueño pensando en lo que tenía que hacer al otro día. Y a veces estaba cansado, pero no me dormía porque lo del día siguiente me cargaba de tal forma y de tal manera que se pulverizaba el sueño. Y de vez en cuando me sucede todavía, sobre todo cuando tengo muchas cosas que estudiar. ¿Y qué es lo que estoy practicando? Yo comienzo a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú has provisto. Gracias porque tú... Y le voy dando gracias a Dios. Y ya me estoy dando cuenta que todas las noches, al acostarme, estoy entrando en momentos de adoración a Dios. Eso es una extravagancia. Tal vez usted dice, mi arma, qué loco. Gracias por llamarme loco por Cristo. A mucha honra y a mucho orgullo. Eso es lo que está diciendo el texto. Al acostarte, al levantarte en la mañana, tu primer pensamiento es, gracias Señor por la luz del nuevo día. Gracias por permitirme amanecer. Porque ¿cuánta gente se acostó en la noche perfecto, bien, no le dolía a nadie, al otro día no amanecen? No le dolía ni una uña. Y simplemente, ya. Esa es una forma también de cómo nuestra adoración puede ser extravagante. Y dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Parece, no sé, me da la impresión a mí que aquí, en esta parte, Dios como que estaba pensando en esos que son desmemoriados, en esos olvidadizos. Y les dice que su falta de memoria no es una excusa para tener una adoración extravagante. Así que les manda a inventarse formas de recordar lo que la palabra de Dios les dice. Y la doble reiteración da la impresión de que Dios tenía en mente también a los sinvergüenzas. Aquellos que sí se acordaban de lo que Dios dice, pero simplemente se hacían los locos, los desentendidos. Y de este texto surgió algo interesante. Présteme atención por un momento. Tengo un dato curioso e interesante. De este texto, de esto de que las atarás como una señal en tu mano, es decir, como las banditas esas que venden ahora publicitarias o promocionales, ¿okay? De una marca, entonces te lo ponen ahí, no sé, de malta, de refresco o de lo que sea, para que te acuerdes del producto. A Roseli no le pueden dar de Coca-Cola porque ella más bien hay que frenarla con eso. Ok, pero digamos una forma publicitaria. Pero aquí había una que era un poquito más, ¿cómo decirlo?, extravagante, si se quiere, para continuar utilizando el término. Y era esta de que dice, estarán como frontales entre tus ojos, es decir, aquí. Entonces vinieron los judíos, ni cortos ni perezosos, ¿ok? Y se inventaron lo que se le dio el nombre de filacterias. Esas filacterias eran trozos de cuero que los maestros de la ley le imprimían porciones de la ley y entonces se las amarraban aquí en la mano, y algunos aún incluso se las ponían aquí en el turbante, en la tiara, como en la mitra que suelen utilizar las personas de Medio Oriente, se la colocaban aquí en la frente. Y entonces esto fue aquello que Jesús, condenó en los fariseos de su época, y les dijo que eso era una adoración hipócrita. ¿Pero por qué? Porque ellos lo que cargaban amarrado en la mano y en la frente, con aquella tirita, aquel trozo de cuero, era porciones de lo que la palabra de Dios dice. Pero Jesús les dice a ellos, ¿de qué vale que tengan escritas porciones de la palabra amarradas en su cuerpo si ustedes no quieren cumplir lo que ahí cargan amarrado? La adoración extravagante implica que sí, yo tal vez puedo cargar una franela con un versículo bíblico, pero que yo vivo lo que cargo pintado en el pecho. Yo no sé si me entiende lo que quiero decir. No es la palabrería cristiana, no es la verborrea cristiana lo que nos hace ser cristianos. Lo que nos hace ser cristianos es el actuar conforme a lo que la palabra de Dios dice y enseña. Entonces, digamos, sí, yo puedo inventarme formas para recordar lo que la palabra de Dios me dice, para cargarlas yo incluso en mi cuerpo, y que cuando yo los vea, yo me pueda acordar, oye, tengo que rendir adoración a Dios. Eso está bien. El problema o el punto aquí es que yo lo que he anotado para llevar sobre mi cuerpo, o lo que compré para ponerme, para vestirme, también sea algo que estoy viviendo en realidad. Si mi franela dice santidad a Jehová, que es un texto bíblico, oye, yo tengo que vivir en santidad. Si mi franela dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no puedo andar por ahí por la calle con una actitud derrotada, derrotista, porque estoy diciendo que todo lo puedo en Cristo. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Y dice el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta tercera afirmación sobre la publicación de adoración indica la importancia que esto tiene para nosotros en cuanto a nuestra posición frente a Dios. Te está diciendo, anota, y este es un consejo que nosotros le damos en muchas ocasiones a las personas. Cuando hay una persona que está pasando por momentos de angustia o depresivos, nosotros le decimos, coloca en tu cuarto, en la puerta. Cuando tú vayas a salir de tu cuarto, escribe un texto bíblico donde Dios te haya hablado. Ponlo en la puerta, colócalo en la peinadora, en la puerta de la nevera, en la puerta de la casa. Satura las paredes de tu casa con la palabra de Dios. Pero no simplemente con cualquier cosa que puedas leer, con aquello que te ministra tu corazón, con aquello que te recuerda las promesas que Dios tiene para ti. Eso es adoración extravagante. Que llega a tu casa tal vez tu mamá o llega tu hijo a tu casa y dice: mamá, mami, todas esas hojas con escritos ahí en la pared. Esos son versículos de la palabra de Dios, porque eso me está ayudando a mí a ser libre de toda la angustia que vos me generáis. Da risa, pero no da risa. Y leerlo también para que no me genere angustia. Esa es adoración extravagante. Y es la adoración que Dios nos pide. Cuando un cristiano vive su vida en una rendición o entrega total a Dios, ante los ojos del mundo se va a convertir en alguien extravagante. Y como decía al inicio, nos van a considerar fanáticos, religiosos o mojigatos. Pero ¿qué importa? Si el mundo, la gente del mundo no es la que nos va a salvar. La gente del mundo no es la que nos va a llevar para el cielo. El cielo para el cielo no lleva al Señor. Y por eso es que nosotros lo adoramos a Él. Lo adoramos a Él y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando nosotros entendemos que Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, nos enseña la forma de cómo amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, que es una forma práctica. Deuteronomio 6, 6 al 9, nos enseña de forma práctica cómo tener una adoración que sea extravagante, o vamos a decirlo de otra forma, una adoración que sea vibrante. Una vida de adoración que impacte no solamente a nosotros mismos, sino a la gente que está a nuestro alrededor. Gente que pueda ver que aunque yo estoy cargado de problemas, aunque tengo circunstancias adversas, aunque estoy pasando por cientos de cosas difíciles, continúo en mi actitud o en mi postura de adorar a Dios. Mire, podemos decir que el mejor o el mayor adorador extravagante que hubo en toda la historia bíblica fue Job. Y cuando la mujer de Job le dijo: aún con todo lo que te ha pasado, sigues clamando a Dios. Maldice a Dios y después muérete. Y con todo y esa provocación, mire, yo estoy seguro que cualquier hombre, su esposa le dice esas palabras. Cualquier persona, cualquier hombre que tenga, como decimos en este tiempo, sangre en las venas. O a la mayoría de los hombres, no cualquiera, la mayoría de los hombres, que tal vez entonces su esposa está pasando por sopotoscientos mil problemas, como pasó Job. Perdió todos sus hijos, que también eran hijos de su esposa. Pero perdió todas sus riquezas, perdió todos sus siervos, perdió todo, quedó arruinado de un día para otro. Y también perdió su salud de un día para otro. Y que esa mujer le dijera, su esposa le dijera: todavía adoras a Dios, maldice a Dios y después muérete. Mire, yo estoy seguro que más de cualquiera le hubiera dado una cachetada. Y lo hubiera botado. Pero la respuesta de Job fue: como cualquier mujer fatua, necia, has hablado. Como cualquier persona insensata estás hablando. Vamos a recibir, ¿es que acaso vamos a recibir de Dios lo bueno? Y cuando Él permite cosas malas, ¿no lo vamos a recibir? Mire, para mí eso es una muestra de adoración extravagante. No sé, es para usted. Porque yo reconozco que mi primera actitud cuando he vivido momentos difíciles ha sido: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Esa es mi reacción instintiva, que después me acuerdo de lo que la palabra de Dios dice y bueno, Señor, ok. Señor, gracias porque tu palabra dice que debemos dar gracias en todo. Y todavía hay situaciones en las que yo digo: Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que tengo que dar gracias. Y yo no sé qué interpreta usted en esas palabras, pero yo lo que estoy diciendo es que Lo digo porque la Biblia lo dice. Lo digo porque tú lo mandas, no porque esté muy seguro de eso. Y estoy hablando por mí, no estoy hablando por los demás. Job fue tremendo ejemplo de adoración extravagante. Y tal vez esto sea un ejercicio que para nosotros hacerlo va a costarnos, y mucho. Pero este es el tipo de adoración que Dios nos pide. La adoración extravagante no se trata de actitudes estrafalarias o llamativas. De andar pegando gritos y en la calle diciendo: Cristo vive, Cristo vive, Cristo es el Rey, aleluya, gloria a Dios. Y que todo despertando a los vecinos a las 5 de la mañana. Te van a empezar a tirar zapatos, tomate podrido, huevo podrido. No van a querer saber de ti ni de cerca. Eso es estrafalario, no extravagante. La forma de adoración que Dios nos pide extravagante no es pintarnos el pelo de rojo de varios colores. Aunque bueno, si en algún momento es necesario para acercarnos a un grupo de jóvenes que tengan este tipo de forma de ser, pues amén, hermano. Pero no será para todo el mundo. Pero en realidad la adoración extravagante que Dios nos pide no se trata de cosas así estrafalarias o llamativas. Se trata de una actitud que primero proviene de lo profundo del corazón y nos hace hacer cosas que el resto del mundo no quiere hacer. Eso es ahí está la extravagancia. La adoración extravagante que Dios nos pide requiere que nosotros comencemos a poner en práctica acciones puntuales que demuestren primeramente a nosotros mismos, porque este es el punto. La adoración tiene que primero ministrarte a ti, tiene que primero influirte a ti en lo profundo de tu corazón. Tiene que demostrarte a ti primero que tú amas a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la adoración extravagante que Dios te pide. Esa es la única y verdadera adoración extravagante que Dios pide de nosotros. Así que si Dios te pide hoy adoración extravagante, ¿qué le responderás? Ay, Señor, es que me da pena. Me da vergüenza, Señor. Déjeme decirle lo que yo quiero responderle a Dios. Dios hoy a mí me está diciendo, junto con usted, que Él quiere que yo sea un adorador extravagante. Y yo le voy a decir a usted lo que yo quiero responderle a Dios. Señor, quiero ser extravagante al adorarte. Ayúdame, Señor, a adorarte extravagantemente. Gracias, Señor, por hacerme un adorador extravagante. Ahora, eso es lo que yo quiero responderle a Dios. Si usted quiere responder a Dios de la misma forma, quiero pedirle por favor que se ponga sobre sus pies. Yo no estoy a punto de saber cuáles son las necesidades que tú tienes en tu vida, ni qué cosas a ti te dan vergüenza hacer, o qué te sientes con mucha libertad para hacer. Porque tal vez lo que a mí me da vergüenza, oye, para ti es, tú dices, mi hermano, pero ¿y por qué te cuesta hacerlo? No todos somos iguales, y por eso es que todos somos, de cierta forma y manera, originales, únicos, parecidos, pero no idénticos. Así que quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos. Y que usted le pida al Señor ahí en el lugar en donde usted se encuentre. Que primeramente te enseñe, te muestre en tu corazón, revele a tu vida qué puede estar impidiéndote, qué puede estar siendo un impedimento para ti para realmente adorar a Dios con libertad. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en esta hora ante tu presencia en la vida de cada persona que se encuentre en este lugar, Señor. Y aún incluso quienes me están escuchando por medio de la grabación de forma diferida. Todos, Señor, tenemos necesidad de ti. Aún incluso aquellos que no lo reconocen. Aún aquellos que tal vez piensan o sienten que no tienen esa necesidad. Tal vez ellos son los que más lo necesitan. Y hoy, Señor, tú nos has hablado de la necesidad que tenemos en nuestro corazón de adorarte a ti de manera extravagante. Más allá de que sea porque tú lo pides, Señor, es porque necesitamos de eso. Padre, te pedimos perdón, oh Dios, cuando en muchas ocasiones, por vergüenza, por temor, tal vez en ocasiones ni siquiera por vergüenza o por temor, sino simplemente porque no nos sentimos lo suficientemente aptos para hablar de ti. Simplemente no expresamos lo que tú pones en nuestro corazón. Señor, te pedimos primeramente, si hemos de convertirnos en adoradores extravagantes, necesitamos primero sacar de nuestro corazón aquello que nos limita, aquello que nos pone en una condición de frenado, aquello que nos detiene. Pueden ser tal vez situaciones de pecado, o tal vez pueden ser no situaciones de pecado, sino tal vez complejos, tal vez defectos que creemos tener, que son insuperables, que no los podemos superar por nosotros mismos. Tal vez creemos o pensamos que tenemos, tal vez creemos o pensamos que somos como Moisés, que somos tardos de habla y que no podemos hablar en público. Tal vez muchas personas nos dijeron a lo largo de nuestra vida que mejor nos calláramos porque no sabíamos hablar. O tal vez personas ridiculizaban nuestras palabras. Gracias, Señor, porque después de que nosotros basemos lo que te decimos en tu palabra, tú nos escuchas. Y un incluso, Señor, tu palabra dice que aquel que se acerca con humildad a ti, con un corazón contrito y humillado, tú no le echas fuera, tú no le desprecias. Entonces, Señor, en esta hora, con humildad de corazón, vamos ante tu presencia y te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser adoradores extravagantes. Queremos, Señor, así como se define esta palabra, ser excesivamente originales. Que aunque tal vez parezcamos extraños a las demás personas, No sea que somos raros en un sentido, en una forma estrafalaria, sino que somos distintos del resto de las personas del mundo. No porque nos creamos mejores o queramos ser mejores, sino porque tú, Señor, con la preciosa y maravillosa presencia de tu Espíritu Santo que vive y mora en nuestros corazones, nos haces mejores. Y no lo haces para vanagloriarnos, lo haces para gloria y honra de tu nombre. Así que, Señor, enséñanos, Padre, cada día a morir un poco más a nosotros mismos, a morir, Señor, en ese amor propio excesivo que a veces tenemos, o amor excesivo que tenemos por las cosas de este mundo, para comenzar a ponerte a ti en primer lugar de nuestro amor. Ayúdanos, Señor, a ser extravagantes al adorarte a ti. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad para adorarte de forma extravagante. Para que podamos, Señor, al final de cada día, con nuestros ojos ya tal vez cerrados, a punto de dormir, decirte gracias, Señor, por ayudarme a ser un adorador extravagante durante este día. Así que si tú quieres unirte conmigo en la respuesta que yo quiero darle al Señor, te invito a levantar tu mano y decirle conmigo al Señor: quiero ser extravagante al adorarte a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a adorarte extravagantemente. Gracias, Señor, por hacerme un adorador extravagante. Amén.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser extravagantes en lo que importa. Aunque el mundo tal vez quiera ridiculizarnos, ayúdanos, Señor, a ser extravagantes en lo que realmente importa. Tal vez para muchas personas lo que dice Deuteronomio 6
versos 6 al 9 pueda parecer un poco precisamente demasiado. Tal vez pueda parecer un poco extravagante que tengamos que no solamente aprender o conocer lo que dice tu palabra, Señor, sino el hablar a los niños, que las conversaciones entre los adultos en la casa gire en torno a ti, que en la calle yo tenga que hablar de ti, que en el camino tenga que hablar de ti, que al acostarme y al levantarme tenga que hablar de ti, tenga que pensar en ti, que tenga que poner aún incluso recordatorios en mi cuerpo, al vestir o en la casa, recordatorios de tu palabra. Tal vez esto puede parecer demasiado. Tal vez esto puede parecer demasiado. Pero nunca, Señor, lo que tiene que ver contigo será demasiado.
Es mi deseo.
Ayúdanos, Señor, que sea nuestro deseo el honrarte a ti, Señor. No importa que eso parezca extravagante a los demás. No importa que eso parezca demasiado a muchos. Nunca, Señor, en nuestra relación contigo habrá demasiado. Ayúdanos, Señor, a ponerte a ti por encima de todo. A amarte con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos a rendirnos en amor a ti. Tu obra, Señor, haz tu obra, Señor, enséñanos a adorarte, enséñanos a adorarte, enséñanos, Señor, cada momento de nuestra vida. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Haz tu obra en nosotros, Señor. Haz tu obra en nosotros. Aleluya. Ya para concluir en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día martes tendremos nuestros grupos de crecimiento en los distintos hogares donde los estamos realizando. No puedo decir una hora porque algunos comienzan un tanto más temprano, otros un poquito más tarde. Pero cada grupo ya tiene su horario establecido y solamente quiero entonces recalcar, martes tenemos nuestros grupos de crecimiento. El día miércoles a las 7:30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. Próximo sábado a las 9 de la mañana nuestra actividad para niños que llamamos Iglesia de Niños. Y el mismo día sábado a las 10:30 de la mañana nuestra actividad para jóvenes. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que estamos próximos a finalizar. Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que nos lleves en paz y en bendición. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino, Señor, y creemos
que tú nos guardas y nos cuidas en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia. Dios le bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios.